Tómate un momento todos los días.
Vecinas en el aire.
Vecinas en el aire.
Vecinas flotando
en tu mente. En tu mente.
Tan frágil como una florcita de papel. ¿Qué creías que ibas a encontrar? Una princesa arrodillada y sin hablar. Si quieres aprender, vente conmigo, yo te voy a enloquecer. Tengo boca de miel y entre mis manos va quemando tu regalo.
Látigo,
para que aprendas.
Látigo,
para que sientas.
Látigo,
para que sepas.
Esta revolución no defiende abusadores.
Buen día.
Buenos días. Acá llegadas las vecinas, hoy dejamos correr la cortina porque estábamos acá a meta charla en el estudio. Por aquí Celeste, de la red de vecinas de Sierra de la Ventana, con mi amiga Ketty. ¿Cómo andas, Ketty?
¿Qué tal? Buen día a la audiencia.
Bueno, yo te cuento, Ketty, que estoy absolutamente sorda. Estoy con todo un tema de oídos, así que me traje auriculares. Va a ser una conversación rara la de hoy entre nosotras, pero bueno.
Esperemos. Yo te escucho bien.
Perfecto. Esperemos que del otro lado nos hagan el aguante ahí. Algunos ya nos están escuchando, así que bueno, ya saben que nos mandan mensajito al 0291-491-5016. Nos escuchan por FM Reflejo 103.7, por internet.
Y le agradecemos como siempre a Radio FM Reflejos, a Atahualpa, nuestro operador estrella, y a Arnaldo por el espacio.
Feliz cumpleaños de paso, que no dijimos.
Exacto, felices 35 años, sí, realmente Dios. Realmente es un logro permanecer, ¿no? En tantas cosas que arrancan y no concluyen, seguir permaneciendo frente a tantas cosas que pasaron en 35 años de nuestro país, Arnaldo, realmente es un gran logro.
Muchas
así
gracias.
Que, por favor.
Así que bueno, y por acá, hoy ya que estamos de cumpleaños, hoy es nuestra columna 40.
Un montón.
Wow, 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 wow. Así que bueno, trajimos un tema largamente prometido.
Así es.
Que de hecho lo habíamos prometido juntas, Ketty, así que acá estamos cumpliendo. Vamos a hablar un poco del amor. Uh-huh. Había surgido hace un tiempito, habíamos ahí charlado a raíz de la pareja de Atahualpa Yupanqui, del documental Jesús y Nenet. Habíamos hablado acerca de, bueno, ¿qué es esto del amor romántico? ¿Qué implica el amor? ¿Qué es entregar? ¿Qué se entrega por amor? ¿Cuánto hay opresión en el amor? Bueno, muchas preguntas. Uh-huh. Hay en relación al amor romántico. ¿Tiene el amor romántico algo que ver con la violencia de género? ¿Sí o no? Porque vieron que está esta cosa de que a las feministas no les gustan los románticos, ya no se puede ser caballero. Bueno, vamos a discutir un poco todo eso.
Totalmente, porque aparte discutimos todo, si no, no seríamos feministas.
Sí, sí, sí. Así que bueno, vamos a hablar de muchos tipos de amor. Y de hecho, hay quienes dicen que estamos viendo la era del fin del amor.
Del fin del amor, tal como se viene planteando en estos términos que vos decías. Entrega, aceptación, abnegación y todo ese tipo de cuestiones que han dejado por siglos a las mujeres en el polo oprimido de las relaciones.
Sí, sí, sí. También, y ahora después lo vamos a contar un poco más, pero también hay quienes dicen que ahora, viste que esto de que se plataformiza todo, uh-huh. Ahora te quedaste sin laburo, bueno, bájate la app de Uber,
sí,
bájate la app de Rappi, y el trabajo se vuelve una plataforma, en vez de ir al cine, tenemos la plataforma, uh-huh. En vez de, no sé, en vez de cualquier otra cosa hay plataforma, bueno, para el amor, comillas, hay plataformas también, ¿no?
Para las citas.
Bueno, ahí está. Pero hay quienes dicen que esto de la plataformización de la vida también está transformando esferas de la vida muy íntimas, muy privadas, muy subjetivas,
sí.
Como el amor.
Puede ser, no sé.
Y que, ¿cómo hacemos para, en esta era de tanto amor y confusión, seguir uh-huh. encontrando una brújula, ¿no? Va por ahí, me parece, un poco las preguntas que trajimos para hoy.
Sí.
Larguísimo, ya sabemos que no nos va a alcanzar
por
una
supuesto.
Columna.
Pero va a quedar para otra, para seguir ampliando.
Como siempre. Así que, bueno, vamos a arrancar un poco. Estuvimos ahí estudiando, repasando, pensando un poco en diálogo las dos. Y hablábamos acerca de que esto de que el amor es histórico. O sea,
sí, yo lo que quería, digamos, comentar, me parece que antes de entrar así como de lleno,
dale.
Porque por supuesto que el amor es una construcción histórica como absolutamente todo en nuestra vida, porque somos seres sociales y la sociedad tiene historia, no hay manera de escaparse de esto. Pero yo, diga, antes que nada, por ahí plantear la diferencia entre el amor romántico y los gestos románticos. Los gestos del romanticismo, ¿no? Esto de, ¿cómo se llama? Digamos que a una, por ahí a mí personalmente, hablo por mí, me gusta a veces poner la mesa bien, no sé, y poner una velita en el medio, o un regalito, o pasar por un kiosco y comprarle un bonobón a la persona amada, o que te... Nada, eso, estos gestos que tienen que ver con el romanticismo, en el sentido de los gestos románticos. Y las feministas no estamos en contra de eso.
Para nada.
Somos románticas con nosotras, pero también, bueno, después vamos a hablar en la segunda parte esto de los amores compañeros, porque también lo somos con nuestras amigas, con nuestras compañeras, llevar algo rico para merendar, ¿no? O sea, hay maneras, digamos, que son muy románticas y muy agradables y que no tienen que ver con el concepto de amor romántico.
Porque el amor siempre es esto de que por ahí puede ser un gesto que le llamamos romántico, también podemos decir un gesto de cuidado, ¿no? Es estar pensando en la otra persona.
Es lo que vamos a hablar al final, justamente, el cuidado.
Porque en sí, cuando hablamos de amor romántico, siempre hay un gran malentendido. De hecho, te voy a contar una confidencia. Me pasó en la escuela. Ajá. Estábamos trabajando con la cuestión de la educación sexual integral y estábamos trabajando para Parlamento Juvenil, algunas temáticas transversales. Y yo quise trabajar un poco en relación a los vínculos y al amor. Y claro, desperté muchos defensores del amor romántico, pero ajá, porque lo que los chicos, las chicas entienden por amor romántico y la gente en general entiende por amor romántico es esto del amor del bueno, ¿no?
Claro.
Y cuando en la teoría de género o en los activismos hablamos de amor romántico, nos referimos al amor idealizado, a una idea romantizada del amor, en el sentido de que lo vemos como ideal, como sin falla, y ahí hay toda una cuestión de toda una serie de cuestiones de los mitos del amor romántico que decimos que tienen que ver con las concepciones del amor que nos permiten ver que el amor es un vínculo más que lo integran personas humanas con errores, que formamos parte de una sociedad, que tenemos una historia y que como todo es perfectible y es trabajable. Como todo vínculo, ¿no?
Tal cual.
Va cambiando con el tiempo y entonces hay que trabajarlo. Cuando decimos amor romántico nos referimos a esta idea de idealizar el amor.
Sí, y vos ibas a hablar algo de la historia, bueno, vos sos de letras, o sea que tenés, sabés los orígenes, digamos, ¿no?, del romanticismo contemporáneo.
Sí, de hecho, bueno, sí, ahí estábamos repasando, estuvimos charlando mucho sobre algunas autoras y hay una que a las dos nos gusta mucho, que es Marcela Lagarde de los Ríos. Y ella un poco lo que plantea es que el amor como concepto es histórico, que no es lo mismo hablar del concepto del amor, por ejemplo, en la antigua Grecia, cuando el amor era entre maestro y discípulo.
Sí, entre varones.
Tal cual, estaba habilitado el amor entre varones, si eran maestro y discípulo y si eran de la misma clase social, ¿no?
Sí.
A pasar a, no sé, a la Edad Media, donde surge el concepto del amor cortés, que lo que vamos a ir viendo es que en esas distintas etapas históricas algo de esto va quedando, porque del amor cortés, por ahí ya las princesas, bueno, siguen bastante vigentes, pero por ahí sí queda esto de que, bueno, que alguien nos salve, ¿no? O esto de la conquista, ¿no? Amorosa, también queda la idea de ese caballero medieval que iba a ir a una guerra para ganarse el amor de una mujer. Bueno, por ahí ya nadie va a la guerra, pero sí queda esta idea de conquistarnos, sí queda esta idea de luchar por amor, la
los
idea
obstáculos,
de que
vencer obstáculos.
Vencer obstáculos. El amor no correspondido es el amor que nos presenta un desafío y por el que más hay que luchar. Eso que es bien del amor cortés permanece.
Sí.
La idea de que el caballero se sacrifica por la dama, bueno, ¿qué habrá a cambio de eso, no? ¿Qué habrá que dar a cambio? ¿Algo de eso queda? O si nos vamos ya al siglo XIX o al siglo XX...
Claro, el romanticismo, el siglo XIX, siglo XIX, el siglo del romanticismo.
Donde tenemos, por un lado, la revolución industrial, el positivismo, la ciencia, todo lo más científico, por un lado, pero el terreno del amor también se potencia. En el arte lo vemos un montón, y acá surge la idea del amor-pasión, va a decir Marcela Lagarde, y esta idea de que el amor es algo que es una fuerza que no se detiene con nada, que es ese flechazo irracional, indetenible, que nos subyuga por completo.
Tal cual.
Y no hay nada que hacer, es como una enfermedad el amor, ¿no? Para este concepto del siglo XIX.
Que sigue vigente en las canciones, en los temas, bueno, mi enfermedad, ¿no?
O sea, tal cual, mira, me había olvidado.
Claro, está puesto esto, ¿no? Todavía, por eso... Esta cuestión de habitar de alguna manera las ideas de la modernidad más las ideas contemporáneas, ¿no? Esta mezcolanza que a veces tenemos en la cabeza, donde, bueno, esto de la lucha, ¿no? Que en realidad sería todo lo contrario de lo que buscamos en nuestras vidas, que es algo que nos traiga paz, que sea un refugio, que sea tranquilo, que no haya que pelear con nadie ni por nada, ¿no? Esto sería el amor deseable, ¿no? Una lucha permanente para conquistar, bla, 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 porque, bueno, es como muy terrible eso.
Sí, sí, sí. Así que, bueno, esos sujetos históricos somos, ¿no? Uh-huh. Atravesados por todas estas capas de historia que siguen vigente. Y, bueno, hay quienes lo ordenan como los mitos del amor romántico. Sí. Así que tenemos algunos, no son todos, por ahí nos van a salir algunos más. Y del otro lado nos pueden aportar frases, canciones, pelis, porque cada uno de estos mitos les va a despertar recuerdos, películas de Disney, películas de todo tipo. Arranco por el primero y nos vamos turnando si quieres. El primero es el que le llamamos el mito de la media naranja, más formalmente conocido como el mito de la complementariedad. ¿Vieron que se dice, bueno, mi pareja, algunos le dicen mi peor es nada?
Claro.
O también mi media naranja, sos mi todo, mi alma gemela, ¿no?
Tal cual.
Hay mucho ahí, ¿no? Esta idea de que hay una persona que es nuestra mitad, sin la cual no estamos completos, ¿no? Porque nadie compra de a mitad de las naranjas en la verdulería.
Hasta hace pocos años se usaban, ahora ya no, afortunadamente, pero hace muy pocos años atrás se usaban una medallita que la gente se colgaba, ¿no?, del cogote, del cuello, que se llamaba la media medalla, que tenía forma de corazón, que se partía por la mitad, entonces cada integrante de la pareja tenía su media medalla que se completaba en la unión entre ambos, ¿no? Uh-huh. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba como psicóloga y trabajé mucho tiempo, en realidad mi especialidad era familias y parejas, y yo siempre decía que es como muy terrible esto, imaginarse que una es como una o uno, ¿no? Cualquier ser humano es como un queso gruyere que tiene agujeros y que va a venir otro queso con protuberancias y que entre los dos vamos a hacer un queso completo, ¿no? Como esto de la muleta permanente, de tener otro en quien apoyarme, ¿no? No circunstancialmente, porque circunstancialmente, por supuesto que los seres humanos nos damos y merecemos apoyo, pero esto es circunstancial ante una enfermedad, ante un problema, ¿no? Todo el tiempo demandar apoyo o todo el tiempo estar apoyando.
Sin vos me muero, ¿no?
Esta por idea. Por Dios, me toca muy de cerca últimamente eso de sin vos me muero, sí, sí.
Sos mi todo. También un poco mezclado con esto está esta idea de que en las parejas conocemos todo del otro.
Claro.
¿No? Como el otro no tiene ni un secreto para mí, conozco todo, no hay región desconocida, no hay parte privada del otro.
Claro.
Como, bueno, nada, y ahí hay, el problema también es que si ese amor falla o si ese amor se acaba, bueno, pareciera que uno está fallado, que uno perdió la oportunidad de su vida, y que también si no encontró una persona que nos complemente de manera ideal, perfecta y absoluta, no es verdadero amor.
Claro.
Y las personas, por suerte, tenemos más chances que una sola.
Ahora nos damos más chances, probablemente, creo que justamente forma parte de los cambios, ¿no?, que a los cuales estamos asistiendo.
Sí, tal cual. Y ahí, bueno, si querés te tiro el título y contame vos qué pensás. El otro mito que un poco va emparentado con este es el del amor eterno.
Uh-huh. Sí, bueno, es tremendo, ¿no? Primero porque el concepto de eterno es un concepto totalizador y absoluto. O sea, ¿qué hay después de lo eterno? No hay nada. O sea, es la eternidad eterna, la eternidad para siempre. Y esto nos lleva, si es posible, el amor para siempre o no. ¿Qué sería el para siempre? Si somos iguales en el tiempo permanentemente. Y por otra parte, yo creo que está muy arraigada, que yo, bueno, de hecho he tratado mucho de combatir esta idea de que si una pareja se rompe, esto es un fracaso, ¿no? En las parejas no hay éxitos o fracasos. O sea, así como estar en pareja no es un éxito, terminar una pareja no es un fracaso, es todo un proceso. Así como hay cosas que arrancan y terminan, como empezar una carrera y finalizarla, también puede finalizar una pareja, y esto no implica que hayamos fracasado, tal que es lo que precisamente el amor romántico nos pretende hacer creer. O sea, te separaste, fracasaste. Esto todavía está en el léxico, ¿no? En las noticias, fulano, no sé, se separó por tercera vez, fracasó en su intento, qué sé yo. Uh-huh. Y la verdad que muchas veces poder separarse o terminar una relación realmente es un éxito rotundo para la propia vida. Lo que pasa es que no podemos medir en términos de éxito o fracaso procesos profundamente humanos.
Y además, inclusive dentro de una un mismo vínculo, los vínculos también tienen etapas, ¿no? Totalmente. La idea del amor eterno también implica que romantizar e idealizar y pensar que una pareja que, no sé, tiene muchas décadas de vida compartida va a estar, tiene que estar igual de enamorada que a los 15. Bueno, y a mí una vez una psicóloga me dijo esto, vos me vas a entender, que es como que las etapas de la vida de una persona ama de manera distinta, ¿no? Y está bien eso.
Por supuesto. Sí, yo podríamos apuntar acá, que esto no lo conversé con vos, pero ahora que lo decís, la diferencia entre enamoramiento y amor,
también,
¿no? Que es una de las preguntas constantes. Y por supuesto no podemos definir el amor porque no está a nuestro alcance, lo intentaron hacer decenas de filósofos antes, inclusive desde la biología, pero sí es un fenómeno compartido esto, que cuando alguien nos flecha o nos flechamos por alguien, esto del primer contacto, que tiene mucho que ver con la mirada, con la voz y con un deseo muy fuerte de estar mucho con esa persona, es la etapa del enamoramiento, que, lamento decir, dura entre 3 y 6 meses como mucho, por lo menos lo que se ha estudiado en torno a esto. En ese momento lo que prima es una sensación sumamente egoísta. Yo quiero estar con esa persona, a mí me importa cómo está esa persona, quiero que me llame, que me mande mensajes, que esté siempre presente, que esté conmigo, ¿sí? Pasado ese tiempo pueden suceder dos cosas. O me voy, entre comillas, desilusionando, digamos, bueno, empiezo a darme cuenta que tal vez no seamos tan compatibles o que ya no me estaría interesando tanto y se termina pronto. O bien pasa al estadio de amor. El amor no es egoísta, el amor es todo lo contrario, es altruista. O sea, ya me empieza a importar tanto el bienestar de la otra persona, la satisfacción, el deseo de la otra persona, como el mío propio. Entonces, bueno, si quiere, no sé, practicar un deporte y entonces no nos vamos a ver el domingo, bueno, no me desespero. O sea, empieza a ser mucho más solidario. El amor del bueno, estamos hablando, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ahí es interesante esto, que uno ya no está pendiente, ni la otra persona está pendiente, como en los primeros meses, pero se gesta algo mucho más profundo y más sólido.
Sí, y esta idea de que ese momento de deslumbramiento es pasajero,
es un
y
flash.
Está bien, como quitarle lo ideal a ese momento también, ¿no?
Sí, lo que muchos dicen, los que saben de esto, y yo concuerdo, es que para que una pareja perdure en esta etapa del amor, cada tanto tiene que volver a ver estos momentos de flasheo mutuo, que no van a ser iguales, no sé, a la edad que tengo yo, que cuando tenía 25 o 30 años, pero que tenemos que lograr reconstruir esos momentos donde realmente tengo muchas ganas de estar con la otra persona y me gusta mucho estar con esa persona y pongo una velita en la mesa y qué sé yo, y hago una comidita rica o brindamos por algo y se vuelve a sentir algo similar a aquello. Si esto no está presente, bueno, pasan otras cosas, digamos, pero más asociadas con la rutina y la costumbre que con esto del amor.
Sí, sí, Pensaba también en esto que decíamos del amor eterno, que pareciera que está siempre igual, y vos decías, bueno, hay gente que considera que si una pareja termina, fracasó. Y esto me lleva a otro de los mitos, que es el mito del emparejamiento. Uh-huh. Esto no se entiende tanto el nombre, pero es la idea de que hay que estar en pareja.
Tal cual.
De que es un logro en la vida. Por ahí las mujeres lo entendemos un poco más desde que empezamos a cuestionar que el objetivo de nuestras vidas sea la maternidad, y si una no es madre, no está realizada como mujer. Ese mito, bueno, por ahí este mito del emparejamiento se parece a esta idea de que si no estás en pareja, hay algo mal con vos, claro. ¿No?
Fallaste en algo, estás fallada.
Y que, porque también trae implícito la idea de que, como es tan importante lograr ese objetivo en la vida, estar en pareja y lograrlo, que alguien te elija, entre comillas, sino hay algo que estás haciendo mal, hay algo que te estás perdiendo.
Sí, y además sos la mitad, como dijimos al principio, te falta la otra parte.
No te vas a realizar, hay algo que no te va a hacer feliz, ¿no? Y que hay que soportar lo que sea, porque lo importante es lograr ese objetivo. No importa las consecuencias, no importa el costo, hay que estar en pareja. Como está, creo que es una obra de teatro, No seré feliz pero tengo marido.
Totalmente.
Bueno, es esta idea, ¿no? Bueno, se casó, está en pareja, está con alguien, lo logró.
Sí, pensemos que antes además las familias veían como casi como una necesidad, sobre todo que las mujeres se casaran.
Hay que casar a tal, sí.
Exacto, hay que casar a fulanita, tengo que casar a mi hija. Y creo que esto nos lleva también a otro punto que es interesante destacar, porque precisamente estamos analizando esto con perspectiva de género. Hasta no hace muchos años atrás, para casar una hija, la familia de esta mujer, de esta muchacha, tenía que entregar una dote. Uh-huh. O sea, para sacármela de encima, además te pago con una dote para que te la lleves.
Sí, como porque tampoco las mujeres podíamos trabajar, podíamos producir, entonces, exacto, bueno, era un poco la idea de, bueno, la manutención sería.
Sí,
algo,
claro, sacate de sí, por eso, pero lo de la dote fue una institución, digamos, si uno se pone, vamos a trabajar un poco más en algún momento esto, ¿no? De las distintas instituciones que fueron regulando estos intercambios amorosos, ponele.
Sí, pensaba también en esta idea de el mito del emparejamiento y la importancia de realizarse al concretar una pareja. Vos decías la dote, yo pensaba el concepto de solterón,
claro,
y solterona.
Claro.
Ya son palabras en desuso, pero la idea de que una mujer que queda soltera socialmente es mal vista, hay algo mal en ella, no es deseable, nadie la elige, etcétera.
Amargada,
claro, tal cual, una persona que no es feliz, que etcétera. En cambio, el concepto de solterón es alguien que la revive, ¿no? Es todo lo contrario, es alguien que está de fiesta, que disfruta, que la pasa bien.
Solterón empedernido.
Y la idea de que es muy deseable, nadie lo puede agarrar, sería. Esta es la idea del solterón y la solterona. Entonces, hay desigualdad también en estos mitos y en esta visión del amor, donde también vemos que esto de la desigualdad de género, este tan conocido patriarcado, aparece también ahí. Y vamos a un mito del que sé que vas a tener mucho para decir, que es el de los celos.
Uf.
Si no te cela, no te quiere.
Bueno, tremendo, ¿no? Sí, bueno, por eso, tremendo. Esto de la posesión, de que la otra persona es mía, nada más que mía, solamente mía, ¿no? Esto de objetivizar seres humanos, ¿no? Que también, ojo, no es que solamente los varones puedan ser celosos, por supuesto que las mujeres, hay mujeres que tienen también los mismos celos posesivos y que también pueden torturar, digamos, a otro ser humano con sus celos. El punto es que tanto mujeres como varones somos socializados dentro de la misma estructura patriarcal, donde precisamente poseer, ¿no? Pareciera que poseer a otra persona sería como la cúspide, el máximo del amor romántico. Sos mío y de nadie más. Y de hecho, lo que antes se llamaban crímenes pasionales, que también la palabra alude a esto, ¿no? La cosa irrefrenable, tanto la quería, ¿no? Me has acordado un poco a Joaquín Sabina, tanto la quería, que tiene unas canciones tremendamente misóginas además. Que tanto la quería que la maté, porque bueno, si no va a ser mía, que no sea de nadie.
Bueno, yo te tengo acá un bolero, no lo voy a cantar, pero te lo leo. Dice: te vas porque yo quiero que te vayas, a la hora que yo quiera te detengo, yo sé que mi cariño te hace falta porque yo soy tu dueño.
Tal cual, reversionado últimamente por Luis Miguel, muy cantado.
De Manzanero, creo que.
Sí, no sé. Sí, no me acuerdo si era de Manzanero o de alguno. Bueno, así nos educaron. Uh-huh. Así no, esa fue la educación emocional que tuvimos.
Y si alguien no nos desea así, con este nivel de posesión, pareciera que no siente lo suficiente. Claro. Esa es la idea.
No, y te entonces, importo.
Ahí es donde está el problema, porque si tengo que... Si el otro... desea que yo pierda un poco de mi libertad, si me trata como una cosa en vez de como una persona que tengo autonomía, que tengo libertad, que tengo deseos propios, bueno, tenemos un problema ahí porque uh-huh. esas versiones del amor no nos hacen más libres, no nos hacen más felices.
Para nada.
No nos alimentan.
Para nada.
Y acá viene otro y ya es el último.
Tremendo este.
Este de este sí que vas a tener mucho para decir, que es el mito de la omnipotencia. Uh-huh. Tampoco se entiende tanto, pero se refiere a esta idea de que el amor lo puede todo. Lo charlamos un poco con esto del amor cortés, ¿no?
Tal cual.
Cuando hay un obstáculo, el amor, si es verdadero, tiene que vencer todo obstáculo, toda cuestión que esté en contra. Y acá van todas las películas de Disney, todas esas princesas que el mundo se opone, que hay una cuestión de diferencia de clase, de y el amor puede toda diferencia social, como canta Rodrigo también.
Bueno, vos pensá que nosotras, digo, las señoras mayores, cuando la gente todavía se casaba por iglesia, en todos los, y calculo que todavía esto debe continuar, en los casamientos por iglesia, sí, sí. El sacerdote lee la epístola a los corintios, ¿no? Creo que era de Pablo. Bueno, sí. Es tremenda. Yo me acuerdo que las primeras, cuando yo era muy joven, a los pocos casamientos que fui, lo escuché, decía, pero esto está mal, ¿no? Y fíjense lo que dice esta epístola de Pablo a los corintios. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo. No se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
Que hay, qué complejo, ¿no? Porque yo también la recuerdo muy bien desde mi infancia y en los casamientos que estoy diciendo, porque pensar el amor de una pareja desde esta idea de que el amor tiene que sufrir lo que haya que sufrir es un problemón.
Sí.
Porque además, bueno, nada, no da para analizar tanto, pero es una carta que habla de otro tipo de amor, que tiene que ver con un proyecto, que el proyecto de Jesús, largo. Pero no tiene nada que ver con el amor de una pareja, esta idea de que el amor todo lo sufre.
Exacto.
Sobre todo esta idea de que hay que sufrir, bueno, y sacrificarse por amor. Que el amor implica sacrificio, entrega total,
bueno,
sufrimiento.
Esto está sacado de contexto, porque tal quien cual lea toda la epístola a los corintios, que le propongo que la lean, no la vamos a leer toda porque excede nuestra columna, pero está sacado de contexto.
Mal.
Y se usa en los casamientos totalmente fuera de contexto, porque precisamente no era una epístola para hablar del amor entre parejas.
No, tal cual. Yo por eso lo quiero decir, porque a mí es una... me encanta ese texto, pero coincido en que no tiene nada que ver esta idea de sufrir por amor, que el amor verdadero implica...
Pero es que además eso tiene que ver con el martirio, por eso si uno lo saca de contexto, del contexto apostólico, de digamos, bueno, de lo que llega, ¿no? Estaría para hablar un montón de esto, de lo que nos llega después del Concilio de Nicea, que es donde se aceptan los cuatro evangelios que hoy en día, que es un concilio que se llevó a cabo 300 años después del nacimiento de Cristo, se aceptan estas bases. Y la idea del martirio, porque hubo muchos mártires cristianos que aceptaban la muerte gozosamente y la tortura. Y esto nos trae una deriva que nos podemos quedar hasta mañana hablando
hasta mañana.
de esto, del aval del sufrimiento como purificador del alma y este tipo de cuestiones. Y esto se termina trasladando increíblemente a la ceremonia del matrimonio.
Acá el mensaje es, si te gusta una persona y esa persona te hace sufrir, salí de ahí, amiga.
Ese es nuestro comentario, amor. Lo que nos haga sufrir no es bueno. El sufrimiento no es bueno nunca.
Pero bueno, un poco Después de recorrer todos estos mitos, seguramente del otro lado se les han aparecido muchas más películas, muchas más canciones, muchos más recuerdos de refranes, de frases, de experiencias, porque estamos atravesados por estos mitos. No podemos vivir por fuera de estas concepciones del amor, y eso es lo difícil a la hora de buscar una brújula propia. Pero bueno, por ahí es momento de tomarnos un recreíto. Así que nos vamos a una canción musical, a un tema con de Sudor Madrica, Vivas y Furiosa, con junto Tita Print, que estuvo en la comarca.
Exacto.
Sudor Marica. Por puta y mujer, por ser amenaza para esta ociocracia, toda esta miseria no puede durar. Si late el deseo de vivir en paz, llego a loca torta, sucia, desbocada, que tiemble la tierra de piba con ganas y acabar bien pronto con estas violencias. Vamos a cortar con tanta indiferencia. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Todas las pibas con las palmas arriba. Cucucucumbia marica. ¡Ay, qué rica!
A tantos y fallos, rey de la pantalla, decimos que estamos en plena batalla. Sabemos que en menos y espada, que armando trincheras con esta manada.
Un asco clasista inunda las revistas, los diarios del odio, opinión del montón. Son cuerpos vacíos, hit de la autoayuda, ni a palo bancamos toda esa basura.
Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Vivas y furiosas contra el patriarcado.
Por acá seguimos. Qué lindo, de paso me encanta.
Se dice de mí.
Vivas y furiosas contra el patriarcado y por el amor del bueno, contra el amor romántico y por el amor del bueno.
Totalmente.
Nos quedaron ganas de charlar un poco acerca de cómo estos mitos del amor romántico, esta visión idealizada del amor que a veces habilita todas estas cuestiones de sufrimiento que veníamos diciendo, abre un poco la puerta a la violencia de género. Que esto, retomando lo que decíamos antes, si uno de la nada dice, bueno, el amor romántico lleva a la violencia de género, no se entiende. Pero después de desandar un poco estos mitos, estas visiones tan idealizadas del amor que nos hacen tolerar cualquier cosa por cumplir ese ideal que con el que nos criamos las personas, vemos cómo hay un montón de situaciones que se habilitan a raíz de esta mirada del amor que nos hacen sufrir, ¿no? Poco en el amor, en los vínculos, podríamos pensar que, bueno, si es un vínculo donde hay afecto, donde hay amor, donde hay cariño, queda suspendida la desigualdad de género. Es como que todo esto que hablamos en la sociedad, el patriarcado, la opresión de las mujeres, la desigualdad de género, pero si nos queremos, todo eso no pasa. Queda como en una, estamos en una burbuja de protección, y no...
No,
nos atraviesa.
No, estaría buenísimo que esto sucediera, pero bueno, volvemos a un término que usamos mucho ahora y que tiene que ver con la deconstrucción. De hecho, lo que estamos haciendo en esta columna, y en realidad en las 40 columnas que venimos sosteniendo, tiene que ver con deconstruir conceptos, sentires, saberes que dábamos por hechos, ¿no? porque amarnos está re bueno, pero si no logramos deconstruir y repensar diariamente, porque no es que una se deconstruye un día y ya quedó deconstruida ya para siempre, como con el amor, ¿no? Sino que esto es repensar las prácticas, repensar las prácticas, repensar las prácticas, repensar si realmente estamos siendo compañeras, compañeros, compañeres, si realmente estamos siendo respetuosas y sintiendo que nos respetan, si podemos conversar sobre las diferencias sobre esta base, ¿no? De, bueno, ponernos a pensar con nuestra compañera o compañero, bueno, si nos sentimos realmente en una relación lo más igualitaria posible o no.
Lo más libre posible también, donde cada uno pueda ser la versión más fiel a sí mismo, negociando con la otra persona, ¿no?
Claro. Sí, vos sabés que hace unos cuantos años se solía bastante, era como una especie de, no sé, como de máxima en esto de los conflictos de pareja, los grandes, que la gente se desenamora o deja de quererse o se quiere separar por aquello mismo que le había gustado de la otra persona. Mira, inicialmente, ¿no? Esto de que sí, me encanta, no sé, es re estudiosa, le gusta mucho estudiar, está haciendo una carrera, bla, 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 qué bueno, pero después ya cuando ejerce y esto la mantiene como con otros intereses o ganando su propio dinero, chau, ya no me interesa tanto, ¿no? O, digamos, esta cualidades, ¿no? Puede, pero se puede referir a, digo, se me ocurrió esta como tantísimos otros ejemplos, donde por ahí aquello que me atrajo, claro, bueno, después ya no me atrae tanto, ¿no? Porque ya estaría como reflejando que tiene una personalidad diferente a la mía.
Sí, como en cada uno de estos mitos se desprende como algo sobre lo cual estar despiertas, me gustaría decir, sí. No diría como ni vigilando ni, no. Sino como despiertas, ¿no? Bueno, convivimos con esta sensación de la media naranja. Bueno, ¿cómo es esta idea de que me atrae algo de vos? Siento que nos complementamos en esto y aquello, pero también habilitar que en esto no nos complementamos. Bueno, lo trabajamos, o en esto quiero mi espacio propio. Exacto. Y lo cultivo y lo cuido. Cuido, no sé, lo que cada uno tenga, ¿no? Si es la profesión, si es las amistades, si es claro. Esos otros espacios de otras cosas que nos gustan, que no va a ser todo compartido con esa pareja. Y lo importante que es conservarlo y darle lugar, y que eso no habla de que haya menos amor, sino todo lo contrario. No,
por supuesto, y además que lo que se comparte en esto es el placer que me da a mí que la otra persona se realice, o sea, esto es lo que tiene que existir. A mí me tiene que gustar que la otra persona, no sé, tenga un deporte y lo practique, tenga sus amistades, no sé, estudie, lo que sea, ¿no?, que haga. Se supone que a mí también me tiene que dar gusto, ¿no? Decir, uy, qué bueno, mirá cómo hizo tal cosa, o qué fantástico está en aquel proyecto, ¿no? Que no tiene por qué ser mi proyecto, no deberíamos ser siameses, digamos, ¿no?
Elegirse desde esa libertad y no desde una idea de para que me elijan lo doy todo, ¿no? Tal que cual. Tiene que ver mucho con cómo nos criaron. Un poco también algo de lo que hablábamos preparando la columna era cómo hay toda una cuestión de los estereotipos de género, esto de que siempre decimos de cómo a las mujeres no se educan para cuidar, no se educan para agradar, no se educan para satisfacer las necesidades de los demás, de nuestro entorno, y eso a veces nos hace que seamos muy propensas a sufrir o perder autonomía en el amor, inclusive bueno, también pensando en esto que hablábamos de los celos, como ahí es donde también se abren puertas a cuestiones mucho más complicadas del control, de la posesión, de los vínculos tan posesivos, que es lo que siempre hay que estar atentas. A mí, para ya por ir cerrando, me gustaría traer de vuelta a Marcela Lagarde, que bueno, no nos ven, pero acá trajimos algunos de sus libritos. Hay uno que se llama Claves para mis socias de la vida y uno que se llama Claves para la negociación en el amor.
Sí, lo dejamos las referencias para la versión digital, para quien quiera bajárselos, para quien quiera leer algo de esto.
Sí, tal cual.
Porque, bueno.
Para que, sí, hay mucho en YouTube también, pero ella lo que dice es que las mujeres, a veces, sobre todo por ahí las que somos activistas, nos ocupamos mucho de que tengamos nominalmente un montón de derechos, ¿no?, en la letra de la ley, pero ¿cómo los hacemos carne? ¿Cómo, ella dice, logramos en eso que es tan privado como nuestros vínculos, seguir cultivando esa autonomía, ese espacio propio. Uh-huh. Y lo importante de aprender a negociar, que el amor no es una cosa natural, fuerza que uh-huh. nos controla y que de la cual no hay nada para hacer, porque va, si hay ese amor es perfecto y ya está, sino uh-huh. que tenemos que conocernos mucho, saber qué queremos, qué tenemos, cuál es nuestra historia, qué vida queremos vivir, y desde ahí ir a la negociación en ese vínculo con el otro, que uh-huh. no es solo la pareja, sino un montón de otros vínculos, y ahí plantear, bueno, ¿qué tengo yo para dar? Uh-huh. ¿Cuánto pongo en este vínculo? ¿Cuánto pone la otra persona en ese vínculo? ¿Es parejo o no es parejo? ¿Cómo negociamos todo esto para encontrarnos desde el disfrute y desde hacer una vida uh-huh. más plena?
Sí, y en la pareja, cuando es amor de pareja, la negociación debería ser permanente, y también saber que en una negociación, para que una negociación sea buena, sea saludable, ninguna de las dos partes se queda con el 100% todas las veces. Una buena negociación implica poder justamente aceptar que me voy a quedar por ahí con el 80% de lo que quiero. Y otro punto que me gustaría comentar es esto de que cuando uno habla de las negociaciones hay que ceder. Hmm. Y yo siempre digo que en las parejas no hay que ceder, porque aquello que cede se rompe. Es una metáfora que no es demasiado adecuada, porque si acá, no sé, cedieran las vigas del techo, se nos caerían, o si ceden los cimientos, se nos raja la pared. Justamente, no es cuestión de ceder, es cuestión de poder aceptar, asumir, conversar. Lo que cede, cede por presión. Cedo para que no se enoje. En algún momento esto se quiebra. En cambio, si logro realmente razonar, darme cuenta que la otra persona tiene derechos, que esto me conviene, que es mejor que sí, que acepte esta cosa, porque bueno, la próxima la otra persona también tendrá que aceptar, ¿no? Esto de nos vamos de vacaciones a la montaña o al mar cuando la gente se puede ir de vacaciones, ¿no? Esto de, bueno, un año cada uno. Pero tener esto en cuenta, ¿no? Que lo que cede, cede siempre por presión. Que no es una buena metáfora, porque bueno, como estamos hechos de palabras, si esa es la metáfora que usamos, nos vamos a terminar quebrando.
A mí me gusta también esta idea del negociar, porque tiene que ver con dar y tomar, y con darnos cuenta de que tenemos mucho, ¿no? Que no solo, sobre todo para las mujeres, esta idea de estar esperando que alguien nos elija y nos sacamos la lotería porque cumplimos ese ideal de estar en pareja, sino que tenemos mucho para dar y por lo tanto podemos pedir, recibir mucho también, ¿no?
Totalmente.
Y ahí vos tenías también algunas ideas de Coral Herrera que me encantaría que nos cuentes.
Bueno, sí, es una de mis autoras de cabecera, Coral Herrera Gómez, es una española que escribió un libro muy interesante que se llama Mujeres que ya no sufren por amor. Además da talleres online, ¿no? Es súper, súper, súper interesante, y ella habla de los amores compañeros. Y yo creo que es como un resumen, ella habla, bueno, ¿cuál es el amor del bueno? ¿No? Siempre hablamos, bueno, si no es el amor romántico, ¿cuál es el amor del bueno? Y el amor del bueno nosotras consideramos que es el amor compañero, los amores compañeros. ¿Y qué sería el amor compañero? Yo voy a leer textualmente, porque tiene que ver con algo que mencionamos antes sobre los cuidados, ¿no? Y Coral Herrera dice, los amores compañeros se construyen desde la ética del amor y la filosofía de los cuidados. Sus principales pilares son los buenos tratos, la ternura, la confianza, la solidaridad, la complicidad, la lealtad y el trabajo en equipo. Sabes que el tuyo es un amor basado en el compañerismo, cuando te sientes cuidada por la otra persona, cuando te relacionas de tú a tú, ¿no? Es española y habla de esta manera, y sin jerarquías, cuando los dos os estáis divirtiendo, cuando compartís tareas igualitariamente, cuando os sentís libres para quedaros o para iros, ¿no? Esto de que, bueno, estoy porque quiero, no porque dependo, ni emocional ni materialmente en lo posible. Cuando hay comunicación y os apoyáis mutuamente, cuando ambos tenéis muchas ganas de disfrutar la relación. El amor compañero es una forma de quererse basada en la reciprocidad y los cuidados mutuos. Entonces yo creo que esto es como, ¿no?, el centro.
Sí, está el centro de la cosa, tal cual, en ese cuidarse.
El cuidarse, y esto, bueno, lo que Coral dice es que no es solamente referido al amor de pareja, que los amores compañeros también se extienden a la amistad, a las relaciones grupales, ¿no? Es lo que solemos hacer las feministas en nuestros grupos en los cuales nos queremos, nos apoyamos, nos acompañamos, no pensamos todo el tiempo lo mismo, discutimos, debatimos, pero sabemos que estamos ahí para cuando la otra puede necesitar, ¿no? Esto es amor, sí, del bueno. Así que, bueno, eso me parece que es muy lindo.
Por eso vamos, entonces. Y bueno, creo que ya estamos, ¿no? Tenemos ahí varias recomendaciones. Yo voy a dejar una también, bien, que es El fin del amor, que es un libro de Tamara Tenenbaum, que está en la Biblioteca Popular Mariano Moreno. Lo tienen las chicas del Consejo Municipal de las Mujeres también en el Bibliomóvil. Creo que en Zaldungaray también está. Así que, bueno, y algunas cuantas más que vamos a dejar ahí en las referencias para que vayan a buscar. Y también aceptamos que nos dejen alguna por mensajito, para ampliar este listado.
Exacto. Y bueno, seguiremos hablando de estos temas en las próximas. Todavía nos quedan algunas columnas por delante.
Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.
Si sufriste una situación de violencia por razones de género, llama al 144.
Dentro de la comarca tenemos la Guardia de Oficina de Género, que te puedes comunicar al número 291-5719-320. Las 24 horas del día, los 365 días del año.
Consejería de Salud Sexual Integral IBE 0800-222-3444.
Y nuestro Instagram es Red Vecinas DB.
Red de Vecinas, Sierra de la Ventana.
Red de Vecinas de Sierra de la Ventana.
Red de Vecinas de Sierra de la Ventana.
Y entre mis manos va quemando tu regalo. Látigo, para que prendas. Látigo, para que sientas. Látigo, para que sepas. Revolución, no defienda abusadores.